No le están hablando mal de los médicos.
¿Cómo es tu letra, Rosana?
Mi profe de primer grado hasta ahora se pone en contacto conmigo en Facebook y está muy feliz por la letra que tengo.
Pediatroide es tu letra, ¿no?
Debe ser una en un millón. No,
mi letra ya está en Word, tengo fea letra, en serio te digo.
Bueno, no. Pero está bien, pero es un orgullo que un médico tenga la letra fea. Ningún solo médico del planeta, ni solo ante la doctora Rosana.
¿Pero por qué? No, sé. Muchísimos médicos.
Sí, yo conozco mi letra muy bien. Sí, los pediatras, ¿no?
Yo no tropecé con ninguno todavía.
Bueno, te pediste pediatra. Era complicado, no, que vos te vayas a un pediatra.
Complicado va a ser, sí.
Geriatra, ya la toca.
Geriatra, pa.
Ahí tiene letra grande. Sí.
¿Cómo anda, doctora?
Estamos todos los días peleando por algo. Es increíble cómo tenemos que estar reclamando para ser escuchados.
Doctora, ayer estaban reclamando y protestando los internos, los residentes, para la vacunación. ¿Cómo va a avanzar eso?
Y en realidad nosotros estamos pidiendo también por ellos, independientemente que seamos un sindicato de médicos del ministerio, también por los médicos internos hace un tiempo ya. En abril ya habíamos enviado una nota también al ministerio pidiéndole al ministro Borba de que los médicos internos y residentes fueran vacunados. Y ya venía el reclamo desde marzo. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de los hospitales y están expuestos de igual forma que el resto de los funcionarios. Es como que no coordinan, no entran en el sentido común de cómo hacer. Leí la publicación de ayer, ahora tengo que ponerme en contacto con ellos para saber si realmente están siendo vacunados, porque vuelven a responder de la misma forma. Ponen de que serán agendados siempre y cuando reúnan los requisitos de documentos que no... Yo me pregunto si estas personas, si estos médicos internos y médicos residentes que son médicos, están dentro de los hospitales trabajando, en el caso de los médicos residentes que están trabajando en primera fila, y los médicos internos que están haciendo sus prácticas y están trabajando, o estudiantes de medicina que están haciendo sus prácticas, evidentemente están en un listado, tienen documentos respaldatorios entre sus universidades y el Ministerio de Salud o el Hospital de Clínicas o IPS. No, es que llegan nomás al hospital y entran sin ningún tipo de documentación. O sea, evidentemente desde el vamos existe un listado. Y es demasiado fácil. Agarra esa lista, le pasa a la persona encargada en el ministerio y carga en la computadora. Eso podían haber hecho hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué miércoles piden tantos documentos, como en el caso de los residentes, de que en el barrio Obrero estaban entregados 8 médicos residentes que no fueron vacunados porque hablan de que no tienen registro médico? Entonces yo me pregunto, no tienen registro médico, están dentro de los hospitales, entonces ¿cómo están emitiendo documentos oficiales? Ahí vamos a partir luego entonces, ¿qué problemática existe? Y si es que la CONAREN ya les aceptó y ya están trabajando, entonces, ¿cómo le pueden llegar la vacuna? O sea, y lo peor es que a cualquiera no le piden ningún documento, es lo que le dije yo, y textualmente le dije al doctor Castro, hablé con él el viernes, y le dije, ni un papel higiénico no le piden de documento, y le están vacunando a los administrativos de sectores privados, como son los que le ayudan al odontólogo. Y me parece bien que se les proteja y porque están en la práctica. Pero ¿por qué tanta burocracia en la hora de vacunarle al médico residente? Te estoy hablando de residente, no te estoy hablando de darle estudiante de medicina, que también se les tiene que vacunar, están dentro de los hospitales, así como todos los que están. Yo le voy a contar algún dato y quiero que también investiguen. Las empresas privadas tercerizadas que le tienen a su gente de limpieza dentro de los hospitales no fueron vacunados. O sea, vos le tenés a la limpiadora que está dentro del hospital están limpiando en el área respiratoria de terapia, del área de COVID, y no fueron vacunadas. Entonces, ¿cuáles son los papeles que tanto piden? O sea, estamos hablando nosotros protegerle a la población y en realidad no se toman las medidas o se trancan con los documentos en la hora de hacer lo que tienen que hacer correctamente.
Sí, y aparte con todo lo que estamos viviendo, Rosana, una vez piensa, ¿qué hay que hacer? Ayer nos contaban situaciones que se viven en el interior del país. La falta de oxígeno dice que es, pero terrible, tremenda, por ejemplo.
No es, Carlos, no es en el interior. Acá, vos que sos del barrio San Pablo, creo que sos del barrio San Pablo, ¿verdad? En el barrio San Pablo, en el materno, que no es un hospital de clínica médica, puramente, ya no había boca de oxígeno. Una funcionaria del hospital llega al hospital y evidente tiene el trato que cualquier otra persona, ya no tenía dónde colocarle porque ya no hay oxígeno, boca de oxígeno. Entonces, y peor, o sea, tener los hospitales en el interior que tienen la boca pero ya no tienen oxígeno. O sea, vos tenés la miscelánea de problemáticas que se pudo haber por lo menos paliado en algo, se pudo haber previsto, pero por lo menos para darle chance a más gente nomás. ¿Íbamos a llegar a esta situación? Sí, pero es como que no se avanzó mucho en ver cómo se iba a solucionar. Y yo te juro, nosotros en la reunión del año pasado, en marzo del año pasado, cuando nos sentamos con el ministro, le dijimos, hay que prever la cantidad de camas, me acuerdo en esa época los equipos de bioseguridad que también no se tenía, el agua corriente que no puede faltar y también el oxígeno. En aquel momento ya habíamos hablado de eso porque veíamos que Bolivia estaba teniendo problemas con el oxígeno. Y no se hizo mucho, no se hizo. Kindle el otro día tuvo problemas. Y en Kindle hay un hospital nuevo que tiene infraestructura, tiene para la entrada de boca, pero no tiene una planta. Hacer una planta creo que cuesta como 15 días colocar toda el lugar donde se tiene que depositar el oxígeno. Y tenés lugar donde internar al paciente, llevas cama y contratas personal. Pero no se hace eso, ni tampoco se contrata más personal donde tenés personal cansado, y aparte le tenés ya hoy sin oxígeno, le tenés sin tecnología. No te estoy hablando de grandes equipos, no hay radiografía. Capiatá, llámenle al director de Capiatá, hace un mes que Capiatá no tiene radiografía, nunca tuvo tomografía. Le estoy hablando de equipo radiográfico para hacerle una simple placa de tórax y ver cómo están esos pulmones. ¿Se imaginan? Tienen que agarrar y enviarle al COVID a que se haga afuera, a los alrededores, al privado, o derivarle a otro hospital. Yo, paciente con COVID, dificultad respiratoria, apenas estoy respirando, me dan mi indicación de radio X, laboratorio, me toque ir a caminar yo por ahí a buscar dónde me tengo que hacer, o bien si estoy medio mal me tienen que derivar a otro hospital para hacer y después volver otra vez para que me puedan evaluar. Realmente son condiciones que se pudieron haber previsto con los equipos ya con mantenimiento, con los equipos funcionando, pero no esta forma en que siempre estamos con la misma deficiencia que tal vez los 10 tomógrafos, y a lo mejor ya estoy exagerando, no sean tantos, la mitad o menos nomás están funcionando en el Ministerio de Salud, y hospitales que históricamente nunca tuvieron tomógrafos. Capiatá, Lambaré, el Hospital General de Barrio Obrero, no, y los otros que tienen, como el San Pablo, que es un hospital nuevo en construcción, tiene un tomógrafo que cada cierto tiempo se recalienta y no puede ser usado a tope, así como el Hospital del Trauma tampoco. Estamos mal, y no es que ayuda mucho a los números ni tampoco para que los factores puedan mejorar como para dar un mejor resultado y no estar hablando de muertes. Van a aumentar las muertes por varios factores. El hecho de la aglomeración que sigue, sí es verdad, por la falta de que las vacunas le estén llegando a la gente, que es otra realidad, y también por las condiciones en que nos encontramos en los hospitales. Personal sobrepasado que no le puede cumplir el tratamiento a la gente, que no le puede controlar, aplicar, atenderlo también a los externos. Falta de tecnología, tomografía, radiografía, falta de medicamentos, falta de insumos laboratoriales para realizar el dímero D, la procalcitonina, que es súper importante, la gasometría, la ferritina, no hay. O sea, le tenés que quitar la sangre al paciente, y el familiar del paciente tiene que llevar a algún laboratorio. O sea, no, ¿cómo tener un resultado óptimo o por lo menos tratar de pelear por la vida si no te dan las herramientas como para poder seguir luchando?
¿Por qué la gente no se vacuna, Rosana?
En realidad no entiendo, no puedo lograr entender cómo, incluso quisiera creer que existe un error en la parte de estadística, demografía o lo que sea, de que realmente no son tantos, había sido lo de esa franja de edad. Pero existe una cultura de rechazo de las vacunas, de no ahora, sino que siempre algo que no se trabajó. Chocamos otra vez con la barrera de educación, donde no nos enseñaron a la mayor parte de la población desde chicos de que la vacuna puede salvar vidas. Entonces llegamos en este momento crucial en donde creen una gran parte de la población de que vacunarse en vez de ayudarle les puede matar, y es un error garrafal que piensen de esta forma, siendo que lo único que nos puede salvar hoy. Pero ¿cómo luchar culturalmente contra eso? Algo que está arraigado, se tiene que trabajar. Ojalá hubiéramos contado con equipos de medicina laboral comunitaria bien estructurado como para poder trabajar eso casa por casa. O sea, viviendo en un mundo ideal hubiéramos contado con un médico de familia, con todo su equipo, enfermería, asistente social, trabajador social, que tuviera una población no mayor a 400 personas y pudieran estar en contacto directo con su comunidad y poder conversar con ellos y que la vacuna les llegue también. Porque acá tenemos dos realidades, están los que no se quieren vacunar y están también las personas que sí quieren vacunarse, pero las vacunas no le están llegando a sus lugares. Varios casos, varias quejas que recibimos también de personas que llegaron al interior o que están en el interior y no tienen un vacunatorio próximo. O sea, ¿cómo lograr si tampoco no estamos llegando a ellos o llegaron una escasa cantidad de vacunas y no les alcanzó a todos y no existe la posibilidad de que puedan ser trasladados? Y si son trasladados no tienen la seguridad de que están agendados hacia acá. O sea, chocas luego con la realidad. No estamos en los Estados Unidos donde vos te vas a la playa y te están vacunando. Acá se choca con muchísimos inconvenientes desde el aspecto de educación y de formación y de creer que realmente nos va a servir. Y aprovecho para todas las personas que están escuchando de que todos los que fuimos vacunados, a todos los conocidos, todo el gremio médico, que somos muchísimos, todo el gremio de salud, no conozco a nadie que haya tenido una reacción fatal a la vacuna, sí, dolor en el brazo, un malestar, pero no conozco a nadie que haya tenido una reacción grave después de ser vacunado. Más, las personas que siguen muriendo dentro de nuestro gremio son personas que no se vacunaron. Y el error que se está cometiendo es que escuchan que va a llegar tal o cual vacuna, y eso pasa también con la población que ya escuché, gente conocida, es decir, voy a esperar que llegue la Pfizer, voy a esperar que llegue la Moderna. Es que no podés esperar, tenés que vacunarte con la vacuna que te toca y la que te va a proteger. O sea, no puedes darte el lujo de estar esperando, porque eso significa que en esa espera, que a lo mejor nunca suceda, te puedes infectar y puedes morir. No estamos equivocando todos, el gobierno, nos estamos equivocando nosotros. Realmente estamos cometiendo errores todos, desde la población hasta el gobierno. Y el gobierno, yo le voy a culpar al sistema, en muchos años también es responsable de esta situación en la que estamos, también por el hecho de que la gente no se vacune, porque fallamos en educación hace muchísimo tiempo. Por eso ojalá que esta vez ya la población abra sus ojos, los más jóvenes también, y por lo menos a largo plazo entiendan de que con estas elecciones que puedan podamos tener en estas, en las generales, en las que sea, siempre se mide en por lo menos una persona que no esté manchada en nada y haya una pizca de esperanza de poder cambiar algo. No estoy metida en ningún partido político, no me importa, pero yo creo que tiene que haber un cambio radical en nuestra estructura, en la forma de encargar las cosas, porque estamos demasiado mal y se debe a los años de abandono de salud y educación.
Doctora, gracias por compartir con nosotros, muy amable como siempre.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Adiós, hasta luego.